La agencia oficial de noticias saudita SPA.
Una fuente oficial del Ministerio de Energía saudita informó que el accidente del helicóptero de Aramco se produjo en Ras Tanura. Es un lugar en el que se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en el mar, en alta mar, en el mundo, y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.
En Perú, la derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2031 tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país dividido.
La OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, presentó los resultados finales de la elección al 100% ya de las actas. Ahí se confirmó que Fujimori obtuvo 50,135% de los votos válidos, 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien sumó un total de 9.173.755 votos.
Nos informa Carlos Noriega desde Lima para Radio France Internacional.
Tres semanas después de la elección presidencial, las autoridades electorales han dado el resultado final que le otorga la victoria a la derechista Keiko Fujimori con el 50,13%, una ventaja de solamente 49.600 votos, con cerca de 19 millones de electores. La proclamación oficial de su elección será el viernes y asumirá la presidencia el 28 de julio para los próximos 5 años. Su rival en el balotaje, el izquierdista Roberto Sánchez, ha denunciado un fraude en el voto de los peruanos en el exterior y ha dicho que no reconocerá al gobierno de Fujimori. Sánchez ganó ajustadamente dentro del Perú, pero Fujimori volteó el resultado con la votación en el exterior, 300.000 votos, en la que ganó con amplitud. La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, ha dicho que quiere gobernar como su padre. Desde el Congreso, su partido ha copado instituciones, dos hechos que alimentan los temores de un régimen autoritario. Neoliberalismo económico, autoritarismo político y populismo clientelista son características que analistas coinciden podrían marcar el gobierno de Keiko Fujimori. El fujimorismo no tendrá mayoría parlamentaria. Sus opositores han anunciado que movilizarán una resistencia democrática. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
7:02 p.m.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo destinará 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar el proceso de transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro de cara a la posesión del próximo 7 de agosto.
El mandatario electo explicó que el proceso de transición estará liderado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y aseguró que en él participan más de 400 personas que durante los últimos 6 meses prepararon la transición de gobierno.
Diego Santilli, un ex peronista que fue por años figura importante en el partido del expresidente Mauricio Macri y hasta ahora ministro del Interior de Javier Milei, será el nuevo jefe de gabinete de ministros del presidente argentino.
Aquí, junto al nuevo jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo, escribió Milei en su cuenta de X junto a una foto de los tres, que es la que vemos en BioBio TV.
Santilli apunta a disputar el año próximo la gobernanza de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, y la jefatura de gabinete, si no comete graves errores, en un buen escaparate de cara a ese objetivo.
Veterano político, tiene 59 años, cuenta con el favor de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, hermana de Milei, y el verdadero poder, dicen, en el gobierno.
Tras casi 4 meses de agónico desgaste, Milei logró desprenderse de su hasta ahora jefe de gabinete, Manuel Adorni, seriamente sospechoso por enriquecimiento ilícito.
Adorni presentó su renuncia como jefe de todos los ministros del gobierno de Milei, aunque el recurso fue un subterfugio. El ahora ex portavoz presidencial había perdido el favor del presidente y de su poderosa hermana.
El presidente argentino Javier Milei se reunió en Buenos Aires con el senador brasileño Flavio Bolsonaro y respaldó su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de este año en su país.
La cuenta de X de la oficina del presidente publicó una foto de Milei junto con Bolsonaro, la que el propio mandatario compartió en sus redes y agregó: se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro.
El senador brasileño citó la publicación de Milei y expresó: muy pronto la ola azul también llegará a Brasil. Si en Argentina hubo motosierra, en Brasil habrá tijeretazo en los impuestos, en la burocracia y en la corrupción. Gracias, presidente, Milei escribió.
Bolsonaro, a quien los sondeos muestran como el principal rival electoral del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que va a la reelección, se encuentra en Argentina para participar de un encuentro de legisladores latinoamericanos organizado por la estadounidense Israel Allies Foundation, una organización cristiana que va en apoyo a Israel.
Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Más 5699-200-7888.
Buenos días, Biobío. Informo a la salida de Troncal Sur en dirección de Quilpué hacia Viña del Mar. En la rotonda se acaba de producir una colisión de dos vehículos por alcance. Esto fue recién, 06:40 horas. Biobío, Alexis Caribán.
Nos informa Carlos.
Radio Biobío. Buenos días, hay un choque en la ruta 68 de Santiago hacia Curacaví antes de llegar al peaje Lo Prado. Está varado el tránsito para que tengan precaución los conductores desde Santiago hacia Curacaví a la altura del peaje Lo Prado.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego estaremos informando acerca de cómo va la tramitación de la ley de reconstrucción. Recordemos que se empiezan a vivir ya el trabajo en comisiones y por lo tanto empieza la negociación artículo por artículo de esta ley muy importante para el gobierno. También les contaremos acerca de una alerta por los recortes del financiamiento internacional para combatir el VIH. Tendremos información económica, tendremos información también acerca de lo que va a ocurrir con Nicolás Grau. Se tiene que votar la acusación constitucional en el Senado durante esta jornada. Todo eso y mucho más en segundos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Cada día y en cada...
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la mañana, 12 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 0,8 grados, perdón, es de 0 grado, la temperatura en estos instantes es 0 grado, la humedad es del 76%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 17 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes, cielo despejado, temperatura 4 grados, humedad 81%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado y una temperatura máxima de 16 grados.
Nos comparten algunos datos auditores acá en la región metropolitana desde otros sectores, ¿no? Distinto a donde estamos nosotros en la comuna de Providencia, por ejemplo, nos escriben desde Melipilla, nos dicen 4 grados bajo cero a esta hora. Y también desde Lampa, con 4,6 grados bajo cero a esta hora. Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. El aire es regular en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre, en Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas, todos con aire regular. Hay alerta hoy en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, y lo más complicado de hoy es preemergencia ambiental presente en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, martes, los dígitos afectos a esta restricción son 0 y 1 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 01, 2 y 3. 01, 2 y 3.
Hay semáforos apagados a esta hora en la región metropolitana. Estos son datos de Transporte Informa. Son los siguientes: Neptuno con Mapocho, en Cerro Navia, Barón de Judas Reales con Quilicura, Sosén con Chalí, Purísima y Merced en Santiago, Fermín Vivaceta con Isidoro Errázuriz en la comuna de Independencia y nuevamente Maratón con Grecia en la comuna de Ñuñoa. Con los semáforos apagados hasta ahora, todas esas intersecciones, Neptuno y Mapocho en Cerro Navia, en Conchalí, Barón de Judas Reales con Quilicura, Purísima Merced en Santiago, Fermín Vivaceta con Isidoro Errázuriz en la comuna de Independencia y Maratón con la avenida Grecia en la comuna de Ñuñoa. Tenga precaución porque todas esas intersecciones están con sus semáforos apagados a esta hora.
Recordemos que hay un accidente que ocurrió en la ruta 68 en dirección a Curacaví, desde Santiago en dirección a Curacaví. Lamentablemente, al parecer, podría haber una persona fallecida. Es una moto con un camión. Uno de nuestros auditores dice que podría haber una persona fallecida. No lo sabemos. Si usted tiene más información, se puede comunicar con nosotros al número telefónico 800-810-810 800-810-810, o también nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número +56 99 207 888. Se lo voy a reiterar, +56 99 207 888.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita. Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
Hoy se vota en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Yo creo que una acusación constitucional no es cualquier trámite que se haga en el Senado.
Los 50 senadores vamos a tener que analizar en su mérito los hechos, si es que empalman estos con las causales.
La ley de reconstrucción entra en una etapa decisiva y abre la negociación política entre el gobierno y el Congreso.
Aquí hay algunas normas, hay algunas medidas que van a requerir un quórum mayor. Este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo. Tenemos una oportunidad gigante para abrir ese espacio. Nos quedamos con propuestas.
Acompañado de una amplia comitiva empresarial, el presidente José Antonio Kast inició una gira por Paraguay y Uruguay.
Hoy se espera una jornada clave en la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas con su presentación ante el Consejo de Seguridad en Nueva York.
Lo que se juega en este proceso es precisamente lograr, ¿no es cierto?, que ningún país la vete. Si en el fondo no hay unanimidad, pero no hay veto, esa recomendación sale hacia la Asamblea General.
Las bencinas aún no reflejan la baja del petróleo a nivel internacional. El gobierno proyectó una reducción de hasta 100 pesos por litro en las próximas semanas.
Si no hay ningún escenario bélico sustantivo, eso deberá estabilizarse y a fines de julio nuevamente poder tener otra baja, también posiblemente en torno a nuevamente otros 100 pesos adicionales.
Esta mañana se reanuda el desalojo de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio.
Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada.
Se han dispuesto dos albergues, el albergue municipal, que es por 3 días, y el albergue del Ministerio de Cerro Social, que es por 30 días.
El gobierno respaldó abrir el debate por la ley Alejandro y apuntó a eventuales cambios en la responsabilidad penal adolescente.
Hay que hacer cambios efectivamente en la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras, y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas.
Un violento asalto en Chiguayante terminó en una riña tras un intento de robo de vehículo por parte de 3 menores de edad.
La víctima fue abordada por 3 menores que intentaron sustraer su vehículo y durante el forcejeo, uno de ellos la agredió con un arma blanca, logrando la víctima lesionar al atacante, quien huyó junto a los demás involucrados.
El Ministerio de Seguridad Pública informó la detención de 184 personas en operativos a nivel nacional.
Entre los casos se destaca la captura de 2 ciudadanos haitianos vinculados a una red criminal dedicada al ingreso irregular de menores de edad.
En prisión preventiva quedó un hombre imputado por femicidio ocurrido en Temuco tras estrangular a su expareja, una funcionaria municipal.
y se formaliza en definitiva por 4 delitos, siendo el más grave el delito de femicidio. También se formaliza por el ilícito de violación de morada, por el ilícito de desacato y también por el de amenazas a carabineros.
Dos adultos mayores murieron luego de una explosión y posterior incendio en el barrio Bellavista.
Son personas de la tercera edad que tenían problemas de movilidad. A la llegada de bomberos, claramente con la explosión, no tuvimos mucho que hacer.
Se investiga la muerte de un buzo mariscador durante faenas de extracción en la región de Aysén.
Se constituyó el fiscal marítimo de Aysén, policía marítima e inspector local de buceo, efectuándose primeras diligencias para investigación sumaria administrativa marítima, objeto de determinar las causas y posibles responsables del citado accidente.
Se activó el código azul en 6 regiones del país ante las bajas temperaturas.
Se activará el código azul en distintas regiones. Les pedimos que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fonocalle.
En el ámbito internacional, tras varias semanas de escrutinio, Keiko Fujimori será presidenta de Perú con una diferencia de 49.641 votos.
Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido.
Aumenta a 1.719 el número de muertos por los terremotos de Venezuela mientras sigue las labores de rescate.
Chile confirma 4 víctimas fatales tras los terremotos en Venezuela y activa un despliegue de ayuda humanitaria hacia el país caribeño.
Bueno, recordar que la situación en Venezuela es grave. Hoy día tomé contacto en la mañana con las autoridades venezolanas. El equipo chileno está en La Guaira hoy día, así que se ha hecho un trabajo al más alto nivel, el cual agradecemos.
Estados Unidos ratificó una reunión con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán la negó.
3 heridos, entre ellos un oligarca ucraniano, dejó la explosión de un paquete en Mónaco.
En los deportes, Brasil, Paraguay y Marruecos clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. El combinado guaraní, contra todo pronóstico, eliminó en los penales a Alemania.
Decía a los jugadores, muchachos, ellos tienen en el arranque del partido más jerarquía que la que tenemos nosotros. Cuando termine el partido, ustedes van a tener el mismo nivel de jerarquía que tienen ellos. Y la verdad es que yo estoy orgulloso de los jugadores.
Colo-Colo superó por 3-0 a Unión Española y se afianza como líder de su grupo en la Copa Chile.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
De la mañana, 23 minutos.
Más temprano les advertíamos acerca de la situación en la región de Aysén con preemergencia ambiental en la jornada de hoy, que es lo que alcanzábamos a revisar, pero desde hace minutos otros auditores nos advierten de una situación bien complicada con un temporal de viento que se está registrando hasta ahora en Coyhaique, en la región de Aysén, que tiene este panorama que ustedes ven ahí a través de Bio Bio TV. Son precipitaciones, o es ceniza, o es polvo, pero algo se ve ahí que mueve el viento muy, muy fuerte. Todavía no amanece, por supuesto. Hay una hora más, eso sí, allá en la región de Aysén, también en Magallanes. Es decir, son las 8:23 en esa zona. Acá, las 7:23. Y esto, además, de acuerdo al relato de nuestro auditor, dice que tiene a medio Coyhaique, la mitad de la ciudad, sin luz. Es un temporal poco visto en la zona, nos cuentan los auditores que nos compartieron estas imágenes desde allá, desde la región de Aysén, en Coyhaique.
Agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con nosotros. Uno de ellos nos dice que se ha producido un choque por alcance de 6 vehículos en el kilómetro 17 de la ruta 68 en dirección a Santiago. No sabemos exactamente a qué nivel ¿En qué sector de la ruta se ha producido esto? Si usted tiene más información, se puede comunicar con nosotros. Pero hay un choque por alcance de 6 vehículos. Perdón, es en el kilómetro 17. Ahí está. Kilómetro 17 de la ruta 68 en dirección a Santiago. Entrando a Santiago prácticamente. Ahí hay un choque por alcance según Auditoris. Les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros. La mesa del Senado buscará activar esta semana una mesa política en la Cámara Alta para ampliar la base de apoyo de la Ley de Reconstrucción Nacional. Desde la mesa del Senado llega la advertencia que la mayoría que tienen la derecha o las derechas podría seguir empequeñeciéndose, achicándose.
A ver, lo último que ha sucedido en materia de los mismos parlamentarios, hay una solicitud de desafuero de Miguel Ángel Calisto. Y la situación que es similar de la también senadora Camila Flores y Alejandro Kuzanovich. Pone la pregunta entonces al oficialismo acerca de la real necesidad de conceder a la oposición cambios a este proyecto, que es el más importante del gobierno, que ha avanzado, algunos dicen rápidamente, otros dicen pírricamente, pero que ahora enfrenta un trámite que es muy importante, que es artículo por artículo las comisiones del Senado, un trabajo que puede ser arduo, pero que por ejemplo para el ministro Quirós se ha dado el plazo del mes de julio para que esto salga lo más rápidamente posible. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, debía ser una semana distrital con pocas expectativas de un diálogo fructífero, pero si es que el llamado de la mesa del Senado es escuchado, estos días pueden servir en la Cámara Alta para buscar un entendimiento en la Ley de Reconstrucción Nacional de cara a la votación en particular. El gobierno sabe que su ventaja exigua podría desaparecer pronto. Al caso de la solicitud de desafuero del senador independiente Miguel Ángel Calisto, como cuyo desafuero ya hemos contado oportunamente está oficialmente en trámite, se podrían sumar quizás los de las investigaciones de los senadores Camila Flores y Alejandro Kuzanovich, ambos investigados como presuntos autores del delito de fraude al fisco. Lo más probable es que la tramitación de la mega reforma transcurra al menos unas cuantas semanas antes de que se confirme definitivamente la salida de Calisto, que además recalifica el quórum, pero la RN Paulina Núñez y el UDI Iván Moreira ya han planteado que se debe buscar un entendimiento considerando este escenario. La tesis es que una posición mínimamente ventajosa es la ideal para buscar un acuerdo con la centroizquierda. Si esa disposición se muestra ahora, será más fácil sostenerla ante la eventualidad de que en las próximas semanas y meses la derecha pierda incluso hasta 3 votos y pueda pasar a ser hasta minoría. Para la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, el primer examen del gobierno es considerar algunas de sus propuestas y observaciones. Recuerda que el crédito al empleo, la propiedad intelectual, la franquicia tributaria del CENSE son para la senadora socialista, integrante de la Comisión de Hacienda, concesiones que el gobierno ha hecho en el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional, pero que solo lo ha hecho porque lo ha planteado la derecha, lo han planteado las propias fuerzas que lo respaldan.
Pero más que apertura al diálogo, yo creo que tiene que haber una real manifestación del gobierno de introducirle cambios al proyecto que no sean solo los cambios que ha dicho la derecha.
Paulina Núñez propuso una mesa del Senado de carácter político, no técnico, en una nueva apuesta de su capital político a la cabeza de la Cámara Alta. Hasta ahora, algunos traspiés en el inicio de una agenda de seguridad que nunca despegó, el nombramiento de la nueva Secretaría del Senado con algunas desavenencias en su nombramiento y hasta la posibilidad de correr la votación de la semana pasada en general no han surtido efecto. Lejos de ponerle presión a la nueva propuesta de Núñez, su colega de partido, el senador Andrés Longton, dice que es una buena idea, pero que depende de que las oposiciones no levanten un volador de luces con el único fin de terminar rechazando de todas maneras.
Esta mesa técnica de Paulina Núñez me parece positivo porque te permite canalizar de mejor manera todas las propuestas sin que haya ese tironeo político respecto a quién trata de llegar primero con una propuesta. Tiene que sincerarse la oposición en atención a si estas propuestas son un volador de luces o genuinamente hay un interés de poder aprobar.
El senador PPD, Pedro Araya, confirmó a la radio que esta semana tendrá conversaciones con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. La razón en que el diálogo sostenido entre Araya y los ministros Alvarado y Quirós, el Ejecutivo le comprometió a discutir técnicamente los artículos de institucionalidad ambiental y escuchar sus aprensiones y propuestas. El PPD insiste en que el proyecto, en materia ambiental al menos, desmantela el modelo estatal y asegura que el gobierno debe escuchar las propuestas de su sector.
es necesario abrirse a escuchar a la oposición. Hemos conversado con la ministra del Medio Ambiente con el objeto de hacerle ver los distintos problemas que vemos en este proyecto en tema ambiental y de permisología. Si el Ejecutivo quiere una reforma que perdure en el tiempo y dé confianza al país, debe escuchar a la oposición e incorporar nuestras propuestas.
El UDI Iván Moreira ha sido categórico cuando se le pregunta. El vicepresidente del Senado ha dicho en reiteradas ocasiones que la mayoría del oficialismo en el Senado es frágil y que en la centroizquierda ve al aliado político más lógico para buscar un entendimiento y terminar dando una mayor base de apoyo al proyecto cuando inicie su votación en particular.
Nuestra mayoría en el Senado es frágil. Nuestras expectativas están en senadores del socialismo democrático que puedan abrirse a un acuerdo. Si el proyecto de reconstrucción no se aprueba, es una mala noticia para todos los chilenos.
Bueno, para las derechas, el camino en todo caso de los 26 votos sigue estando vigente como una mayoría aceptable si es que eventualmente no se logra un entendimiento. Más allá de los presagios de algunos, de un Senado que les podría ir reduciendo su capacidad de avanzar sin escuchar a los distintos. La incógnita es si sentados a la mesa en la iniciativa más importante del gobierno de José Antonio Kast, tendrán en cuenta ese posible destino para buscar un entendimiento que hasta ahora se sigue viendo lejano. Dos senadores tendrán que verse las caras en unas cuantas horas más cuando inicie la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Veremos si en esas condiciones se generará un diálogo como adelantó ya la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, y se pueda en efecto instaurar al menos la instancia de una mesa de carácter político que pueda llegar con una conversación que después derive en cambios concretos a la Ley de Reconstrucción Nacional. Katy y Tomás.
Mira, la pregunta es si de verdad esto es posible, factible. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que esto significaría una división en la oposición, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio difícilmente van a llegar a acuerdo. ¿Es posible una división en la oposición? Por ejemplo, el Partido Socialista con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, incluso el PPD, yo lo veo difícil. ¿Se puede negociar incluso con sectores de la DC como Yasna Proboste? Entonces, yo no sé si esto realmente es viable. En segundo lugar, ¿es viable una negociación cuando los dos sectores políticos del país tienen una visión totalmente distinta en cuanto a lo que hay que hacer, a cómo se debe administrar el país? ¿En serio hay un punto de acuerdo? ¿Cuál? Entonces, da la impresión que podría ocurrir, sí, una conversación. ¿Pero es viable un acuerdo de verdad, en serio, o no? ¿Cuál es el ambiente que hay en el Congreso?
La verdad es que el ambiente para un acuerdo no está. Las posibilidades son muy bajas, las diferencias son muy profundas. Nosotros lo hemos dicho, hemos estado acompañando este trámite muy cerca y por ahora no hemos visto nada que nos haga pensar que puedan llegar a un entendimiento en materias tan complejas como, en efecto, lo que involucra la reducción del impuesto corporativo acompañado de una embalaje variable tributaria a 25 años y todas las otras medidas accesorias que muchas de ellas terminan siendo más importantes incluso. Recordemos que en la Comisión de Hacienda ya ocurrió que senadores como Paulina Bodanovich, Daniela Chicardini, Diego Ibáñez, pienso incluso Yana Proboste, le preguntaron directamente al gobierno si estaban por considerar algunas medidas de compensación directas, como lo podría ser, por ejemplo, el aumentar el impuesto a las personas del 0,1% o del 1% con mayor recursos, que en el fondo es, no lo quieren decir de esa forma. De hecho, nos recordamos perfecto que se lo preguntó el senador Diego Ibáñez en una sesión de la discusión en general. Ministro, ¿ustedes están dispuestos a hacer ese contrapeso? Perfecto, bajamos el impuesto corporativo. Incluso, por ahí alguno recordó, el presidente de la República, el expresidente Gabriel Boric, también había planteado dentro de sus propuestas tributarias una reducción del impuesto corporativo y en ese momento nadie, de alguna manera, lo acusó de ser proempresario. Pero es que eso también en ese momento venía con la posición de las izquierdas de que eso igual tenía que ser con una compensación al impuesto a las personas y para eso el gobierno tiene una línea roja. Entonces, cuando uno va mirando cuál es la disposición de un lado y del otro y cuando uno también va viendo, tan como dices tú, Tomás, tan paradigmático, bueno, algunos dicen derechamente dogmática en la postura del ministro de Hacienda Jorge Quirós, que un entendimiento se ve difícil. Ahora yo digo, alcanzará para algunos que el impuesto corporativo a lo mejor no baje al 23, baje al 24,5, o que la gradualidad sea más larga, o que, por ejemplo, las empresas que quieran comenzar un proceso de variabilidad tributaria para sus proyectos de inversión lo tengan que hacer para proyectos que cuesten más dinero del piso que está ahora, porque dicen que es un piso muy bajo, el de 50 millones de dólares, o quizás que tengan que pagar una prima, como incluso se hizo en el decreto que habilitaba en variabilidad tributaria durante la dictadura incluso. Entonces, quizás ahí hay rendijas y espacios, pero como tú dices, Tomás, esas rendijas y espacios evidentemente van a ser suficientes para los más pragmáticos, como para decir, bueno, a lo mejor este artículo te lo voto a favor o este inciso te lo voto a favor, pero habrá quienes querrán cambios mucho más profundos y de no verlos sencillamente van a votar en contra. Y en eso, la verdad, yo ya lo he dicho, lo hemos conversado acá, Tito Tomás, no veo en el Senado a una oposición unida o muy preocupada de estar unida. Lo cierto es que evidentemente el acuerdo está lejos y también está muy lejos que se pueda actuar en cohesión absoluta en las oposiciones.
Bueno, y eso lo ve también, así como lo vemos nosotros en el análisis, lo ve el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo ve el ministro del Interior, lo ve el ministro secretario general de la Presidencia, ¿no? Claudio Alvarado y José García, todos lo ven y dan... tienen el olfato de utilizar ese argumento en su favor, ¿no? Finalmente decir, bueno, ustedes están tan en desacuerdo o no son capaces de organizarse como oposición todavía, a pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado ya en esta instancia, que aprovechan esos espacios. Están las reuniones de la semana pasada en que se había invitado al Partido Socialista, pero llegaron también algunos otros representantes del Frente Amplio. Quedó fuera el Partido Comunista, que dice que no tiene nada que conversar porque ellos con la rebaja a las grandes empresas no hay ninguna opción, no hay gradualidad que valga, ellos lo van a rechazar sea como sea. Pero a lo que voy es que el Ejecutivo ve esa división y lo está aprovechando, aun cuando sea por uno o dos votos, como pasó en la idea de legislar la semana pasada de esta reforma, también lo puede hacer en esta oportunidad. El problema es que esto sigue siendo complicado a futuro, porque no da la estabilidad, o no daría la estabilidad tan ansiada en materia económica.
Porque además también hay que decir, Katy, uh-huh, que no hay señas de que incluso aquellos que uno podría decir ya a lo mejor pueden pirquinear el voto de el senador Pedro Araya o del senador Karim Bianchi, perfecto. Pero incluso aquellos senadores que son más pragmáticos, que podrían tener mayor apertura, nos están diciendo que, por decirlo, aunque suene medio feo, para que quede claro, su precio igual es alto. O sea, incluso quienes tienen la mejor disposición para eventualmente llegar a un entendimiento en Ejecutivo, digamos, mejor disposición dentro de los parámetros de lo que sería una buena disposición con las oposiciones en la actualidad y con este gobierno en específico, ellos también tampoco es que te digan a mí me bastaría con que hagan esto y aquello y te voto a favor. No, quieren que el proyecto cambie bastante. No hay que olvidar que este es un proyecto gigante en donde cada uno de sus elementos es en sí mismo un proyecto de ley. Podríamos estar hablando del crédito al empleo largamente, como hablamos de esa lacuna, como si, pero para el proyecto de ley de reconstrucción el crédito al empleo es un artículo. Entonces, el tamaño y la envergadura de esto supone que el gobierno tiene que mostrar esa disposición. No la está mostrando de esa manera porque, como tú dices, Katy, ve que no hay orden, pero al mismo tiempo ese pirquineo, esa votación uno a uno, esa conversación también le podría ser igual de costosa. Entonces, tampoco es que estamos frente a un escenario en donde ellos puedan aprovecharse de esta división en el sentido de que aquellos que pidan estas cuestiones van a pedir una coma por aquí, un punto por allá, siguen queriendo modificaciones significativas. Y lo que planteamos en esta nota, digamos, en este despacho, es que en las derechas, en el oficialismo, hay quienes dicen, ojo, ya está la solicitud del senador Calisto. Ojo, están investigando a la senadora Flores, están investigando al senador Kusanovich. Es cierto, estas cosas toman tiempo, las cosas de la justicia o los tiempos de la justicia no escuchan a los tiempos de la política. Entonces puede que esto sea tema en 6 meses más. Pero ¿qué pasa si es en 1 o en 2 y ya no tenemos mayoría o estamos empatados o dependemos solo de lo que haga Karim Bianchi? ¿Con qué cara vamos a venir a decir, bueno, entonces ahora conversemos, cuando lo que hicimos en el momento en que teníamos un voto de más, porque recordemos que es un voto de más, sí, fue sencillamente pasar la planadora? Y esa es la advertencia que hace la senadora Núñez y el senador Moreira, que veremos si es que el gobierno y el resto de la derecha decide escuchar o no, y qué consecuencias podría tener para el proyecto y para el futuro del trato, porque aquí también está juego el trato del Senado de la República, para ver si es capaz de llegar a un entendimiento.
Pero me pregunta de nuevo si es posible. A ver, el gobierno anterior dejó la situación fiscal absolutamente desmejorada. Yo creo que ese es un hecho de la causa y todos lo sabemos. O sea, una ley de presupuesto que establece una deuda de 18 mil millones de dólares y no alcanza, y son 6.200 más, es un desastre. ¿Ha habido algún reconocimiento de eso por parte de la oposición que gobernó hasta hace 4 o 5 meses? Da la impresión que no. Porque no, evidentemente que se produjo un desequilibrio fiscal gigantesco. Entonces la pregunta uno es, ¿hay alguna base para conversar? Por último, reconociendo los números, porque los números están ahí, a partir de ahí. Dos, porque algo pasó, ¿no? Dos, resulta que la oposición le costó muchísimo presentar algún plan económico. Y para eso tuvo que llegar a un acuerdo con el Partido Comunista, que fue difícil. Finalmente llegaron, pero al leerlo es algo bastante deslavado. No es un plan económico, son algunas medidas, pero que no tienen como incentivo lograr o intentar llegar a un crecimiento económico importante. ¿Cómo se va a conversar si la verdad es que las diferencias son tan, tan grandes? Más allá de que caiga un senador, caiga el otro. ¿De qué se va a conversar si al final visiones totalmente distintas? Gael Jomans el otro día da una entrevista donde dice, nosotros queremos más Estado. Así de simple. Bueno, eso no es lo que quiere el gobierno. No quiere más Estado, quiere menos Estado, por lo menos un Estado más chico. No sé, lo veo muy difícil, Gonzalo, porque las diferencias son demasiado importantes. Más allá de la voluntad, ¿eh?
Sí, no, coincido. Es muy, muy difícil. Imagínense que las oposiciones lo único que lograron hacer en conjunto, el único acto de coordinación política que fue más o menos absoluto, y digo más o menos absoluto, porque en el fondo, a ver, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un documento de 3 hojas que le entrega la senadora Yanna Provost en mano al ministro Claudio Alvarado, biministro, en donde, claro, en efecto, lo estoy viendo en este momento, firman, incluso sale en la versión impresa, digamos en PDF, perdón, las firmas de los senadores de todos los comités, digamos, está Diego Ibáñez, se puede ver las firmas de Daniela Chicardini, del PPD, de Alejandra Sepúlveda, etcétera, hay varias firmas. Bueno, ¿qué dice este documento en donde firmaron todo? Lo único que dice que puede aparecer el atisbo de una propuesta es la revisión de secciones tributarias que permita recuperar recaudación eliminando tratamientos preferenciales, medidas que permitan reducir la evasión y la elusión, estudiar medidas que aumenten la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo. O sea, son... Claro, detrás de estas pequeñas frases es cierto, puede haber eventualmente mucho trabajo, ideas, áreas chicas, pormenorizar exactamente a qué nos referimos, pero estos son líneas, ¿no? ¿Cierto? No es suficiente también para sentarse a la mesa y decir, bien, estos son los lugares donde podemos llegar a un entendimiento, y también hay que decirlo que ni las oposiciones, ni el oficialismo, ni el gobierno se han dado a sí mismos la oportunidad de sentarse frente a frente y ver si es que hay algo en estas rendijas, como digo, para llegar a cierto grado de entendimiento. El acuerdo con A mayúscula, por decirlo así, da la impresión de que no hay ninguna posibilidad de que ocurra. La pregunta es si es que el proyecto va a poder conseguir unos cuantos votitos más, unos cuantos votos más de los senadores, si es que el gobierno hace concesiones en algunos temas, morigera algunas de sus propuestas, incorpora alguna idea de las oposiciones. Yo diría quizás que el espacio de la sección de pago de contribuciones, el tema del Fondo Común Municipal, podría ser un lugar de cierto grado de entendimiento. El gobierno sabe que tiene que modificar sus propuestas en ese sentido, el crédito al empleo también, ya sabemos lo de la franquicia tributaria del CENSE, pero no mucho más. Entonces sí, poco esperanzador. Lo cierto es que nuevamente la senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, ha hecho un llamado al Senado a comportarse de cierta manera, llegar a un entendimiento. La semana pasada no funcionó, veremos si funciona desde esta semana, que es distrital, pero que claro, se van a tener que ver hoy los senadores en el marco de la acusación constitucional que comienza en un ratito más.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Nos trasladamos de inmediato hasta la ruta 68.
Es información del momento, información respecto a un accidente, el que nos contaban auditores. Cristian Borkowski en el lugar, te escuchamos.
Sí, hemos llegado acá al kilómetro 17 de la ruta 68 con dirección a la costa. Y ustedes están viendo cómo ha quedado esta motocicleta que, entendemos, colisionó contra otro vehículo, aparentemente un vehículo particular, y ha dejado un saldo fatal de una persona fallecida y otra persona en riesgo vital, y que según la información preliminar, ambos serían ocupantes de la motocicleta. Esta situación está generando un atochamiento muy importante, muy relevante acá en el sector de la ruta 68, como lo decía uno de nuestros editores, sector correspondiente al conocido como el peaje de Lo Prado. Recordábamos, esto es con dirección a la costa, y por cierto, se va a generar una congestión mucho más importante, porque de las 3 pistas que ustedes están viendo y que conocen, van desde Santiago Centro hacia Valparaíso, son tres acá en el lugar, solamente hay una que está dispuesta para el tránsito de automóviles de todo tipo, buses, camiones, automóviles particulares, y por cierto, es una situación que está en pleno desarrollo. Ahora, ¿por qué decimos que esto se podría complicar mucho más? Porque acaba de llegar con nosotros personal de las 100, nosotros veníamos prácticamente detrás de ellos. Ahí ustedes pueden ver cuál es el contexto a través de Bio Bio TV. Estamos tratando de mostrar las imágenes con zoom para que ustedes puedan ver más que todo el vehículo de la autopista que está segregando la ruta y la autopista para convertirla solamente en una sola contribución a la
un problema con la comunicación con esta unidad móvil a cargo de Cristian Borkowski ahí en la ruta 68. Hay una personería y otra con riesgo vital.
Una fallecida, que es el motorista, está fallecido, por eso llegaba personal de la CIAT, que era lo último que nos contabas, Cristian, antes de que perdiéramos la señal.
Pero ahora sí, ahora Cristian, te escuchamos.
Sí, porque les quería señalar que también hay una información.
¿Tenemos algún problema? Vamos a retomar ese contacto en cualquier instante. Ahora nos vamos hasta otra de nuestras unidades móviles.
Estábamos a la espera de un balance de las autoridades por el fin de semana largo en materia de accidentes de tránsito también. Rodrigo Pino nos cuenta.
Sí, hasta ahora habla el comandante Carlos Cortés, del Departamento de Tránsito y Carreteras. 8 personas fallecidas en este fin de semana largo. Escuchemos ahora parte del detalle que está entregando el oficial de Carabineros.
Cuando estos controles de velocidad con la finalidad de poder detectar a estos tipos que lícitamente se exponen al riesgo y también exponen al riesgo de los usuarios, exigiendo cierto a sus vehículos y que obviamente pueden originar siniestros viales. Fueron en la ruta interurbana, principalmente en Costanera Norte y ruta 5 Sur.
¿Comandante, está hablando de 8 fallecidos? ¿Cuál es el desglose respecto a estas víctimas?
Sí, el desglose de estos 8 fallecidos que lamentablemente tuvimos durante este periodo son 3 por atropello, 2 por colisión y 2 por choque. Los fallecidos se registraron en 5 en la región metropolitana, 1 en la región de Los Lagos, otro en la región de Los Ríos y otro en la región de Coquimbo.
Ahora también respecto a los detenidos, gran parte de ellos también es por conducción bajo el efecto del alcohol, también por no respetar un poco las velocidades, los exámenes que ustedes practicaron el día de hoy o durante este fin de semana.
Bueno, los exámenes practicados fueron 15.225, lo cual nos trajo como consecuencia 111 detenidos por el consumo de alcohol y, como ya lo señalé, 41 por el consumo de droga. Nosotros en este sentido se van a seguir realizando los exámenes respectivos, toda vez que, como ya lo señalé, es una de las principales causas de siniestrabilidad juntamente con el exceso de velocidad y también el conducir no atento. El sistema de retención infantil es otro tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, es por eso que también se siguen realizando esas controles y fiscalizaciones, lo cual tuvimos un total de 650 infracciones por este tipo.
Perfecto. Lo otro que usted apuntaba, particularmente lo último, de estas maniobras imprudentes o conducción de estado imprudente, hubo 3 personas detenidas, entiendo.
Exactamente lo que se respecta a conducción temeraria. Tuvimos 3 personas fallecidas, lo cual obviamente nos hace redoblar los esfuerzos para poder seguir controlando y fiscalizando este tipo de actitudes. Lamentablemente, como les señalé, estos 8 fallecidos también va de la mano con que algunos de ellos lo hacían a exceso de velocidad. Son antecedentes que la CIAT en cada una de las regiones también está poniendo en antecedentes. Ahora mismo tenemos que lamentar una persona que no está dentro de estos registros, que se encuentra fallecida en el kilómetro 17 de la ruta 68, donde lamentablemente participa en una colisión una motocicleta con un camión. En esta motocicleta viajaban 2 personas, las cuales una de ellas fallece. Las causas y las circunstancias están siendo en este momento investigadas por la CIA de la región metropolitana y que obviamente nos hace el hecho de tener que, como estamos, ya insisto, dentro del periodo estival de vacaciones de invierno, nos hace redoblar los esfuerzos de Carabineros controlando y fiscalizando con presencia activa en las principales rutas. Recordemos que este fin de semana largo
Sí, ahí está ahí parte de las palabras del comandante Carlos Cortés, entregaron detalles respecto de esta cifra de fallecidos, 8 en este fin de semana largo, apuntada también a este accidente de tránsito registrado en la ruta 68, nos daba cuenta Cristian Borkowski, son antecedentes que también se están sumando las estadísticas y gran parte de ellos por conducción imprudente, también por atropellos. Bio Bio, la radio.
Queremos precisar la información de la ruta 68 porque nos piden que haya muchísima precaución. Ya hay un accidente con consecuencias fatales. Eso es en dirección hacia Santiago, en el sector de Loprado, en la ruta 68. Estábamos ahí recién con una de nuestras unidades móviles. Hay restricción de las pistas, hay disminución además del tránsito. Ahí vemos la imagen en directo. Está y ahí el taco. Esa es la congestión, lo que se alcanzó a reunir hasta el momento en que ha llegado la CIA de Carabineros para verificar en terreno lo que sucedió, hacer todos sus peritajes porque hay una persona fallecida. Además, eso va a demorar. Ustedes saben lo que implica levantar un cuerpo de una persona fallecida en la vía pública. Ahí van además los equipos especializados, ¿no?, en ese trabajo, y eso mantiene hasta ahora altísima congestión. Esto es en dirección hacia Santiago, sector de Loprado, kilómetro 17. Las pistas están restringidas, la información sigue en desarrollo y por lo tanto hay que mantenerse atentos a la conducción. En dirección hacia Santiago, kilómetro 17. Pero en dirección hacia Valparaíso hay otro accidente y muchos dicen que es consecuencia del primero, no por interacción de los vehículos, sino que por disminución de la velocidad para detenerse a mirar lo que está pasando. Esto es kilómetro 15,6 con dirección a Valparaíso, por un accidente también en el sector de Loprado. Es más o menos a la misma altura, pero está el que está en dirección a Santiago, con una persona fallecida, y el otro que se produce porque disminuye la velocidad para mirar el procedimiento. Tenga mucha precaución, manténgase atento a las condiciones del tránsito. Por ahora están estos dos accidentes de la 68, hacia Santiago y hacia Valparaíso, más o menos en la misma altura, en el kilómetro 17 hacia Santiago y kilómetro 15,6 hacia Valparaíso.
Recién estábamos hablando con Gonzalo Holguín acerca de la ley de reconstrucción y reactivación económica, como se llama, otros le dicen ley miscelánea, mega reforma, que comienza a tramitarse en las distintas comisiones. Son tres las comisiones que la van a revisar, que es la Comisión de Hacienda, de Trabajo y de Medio Ambiente. No todos los artículos, sino que los artículos que se refieren a cada comisión. Naturalmente que la comisión que tiene más trabajo porque revisa más artículos es la Comisión de Hacienda. En una situación en que hay un intento de negociación, ha llamado a negociar la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de llegar a un acuerdo con la oposición, pero se ve muy, pero muy difícil todo esto. Se presentó una proposición por parte de la oposición al ministro del Interior, a Claudio Alvarado, pero la verdad es que es una proposición bien vaga, un poco mínima, pero la situación es muy, muy compleja en estos instantes. Y mientras tanto, además, se ha sabido que el diputado regionalista Jaime Mulet se ve inquieto, anda inquieto por los pasillos de la Cámara Baja antes de comenzar la semana distrital, porque llevaba documentos en sus manos. Nosotros los leímos, que eran la fuente de su preocupación y que se trataba de la presentación que impulsa hacer ante el Tribunal Constitucional por un artículo clave del proyecto de reconstrucción del gobierno, que es el referido a los 25 años de invariabilidad tributaria para aquellos proyectos de inversión de 50 millones de dólares o más.
La Secretaría de la Cámara emitió una respuesta en torno a si es que la norma propuesta es o no inconstitucional. Tras su lectura, hay grupos de legisladores que interpretaron que sí lo es y otros que no. Mulet está, por cierto, entre los que creen que sí es
en lo inconstitucional. Medular, los diputados firmantes, que deben corresponder a un cuarto de integración total de la Cámara, de la Cámara Baja, van a impugnar íntegramente el artículo 29 permanente y el artículo 18 transitorio del proyecto de ley boletín 18.216.05, por cuanto dicha norma establece que sus disposiciones crean el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas, tanto extranjeros como locales, el cual regula algunos aspectos de los cinco títulos que contemplan incisos que se desarrollan. Señala textualmente lo que van a impugnar o cómo lo van a impugnar. Quizás lo más complejo de la tarea asumida por Mulet está en que debe reunir la firma de 39 diputados para presentar su requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Reiteramos, el requerimiento lo tiene ya redactado. El legislador por Atacama dice que ya está en eso y en el documento se pueden ver los nombres de Jaime Baza, del Frente Amplio, Raúl Leiva, del Partido Socialista, y de Marcos Barraza, del Partido Comunista, como parte de los parlamentarios que ya hicieron ver cuestiones de constitucionalidad cuando se aprobó el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados en
junio pasado.
Según cuenta el Mercurio, el resto de los patrocinios los va a buscar durante la semana que ya empezó, dice, pero principalmente tras el receso por la semana regional, instante que debería subir el escrito a la plataforma llamada Oficina de Partes Virtual. Ahí los diputados, por ejemplo, se pueden sumar a este tipo de presentaciones o a proyectos de ley según sea el caso que se esté presentando.
De esta manera, el texto plantea que en el proyecto de ley de reconstrucción, el artículo 29 propuesto presenta severos problemas de constitucionalidad material.
Hay otro aspecto que es debatido, es cuándo es el mejor momento para hacer la presentación ante el Tribunal Constitucional, porque la iniciativa está recién en segundo trámite en el Senado. Lo estábamos revisando hace minutos. Lo más probable es que retorne a la Cámara Baja un tercer trámite e inclusive sea después visto por una comisión mixta de diputados y senadores antes de que llegue a ser promulgada como ley de la República.
Y hablábamos también de la posibilidad de que algunos parlamentarios de la derecha o que votan por la derecha tengan problemas para mantenerse en sus cargos, por lo menos en términos de poder votar. Algunos podrían ser suspendidos. Uno de ellos es el senador Miguel Ángel Calisto. Hubo una solicitud de desafuero en contra de él, lo que ha generado preocupación en el oficialismo en medio de estas jornadas claves de la Cámara Alta.
El parlamentario ha sido considerado una figura relevante para el avance de esta llamada mega reforma en el Congreso, por lo que su eventual salida podría incidir en futuras votaciones en el Senado. No solamente se suspende su votación, también hay un ajuste al quórum, lo que obviamente puede complicar el tránsito. Fernando Ríos nos cuenta.
Un nuevo flanco político se abre en el Senado en medio de una serie de votaciones clave para el Ejecutivo, y es que el Ministerio Público solicitó una nueva petición de desafuero en contra del senador Miguel Ángel Calisto en el marco del caso Asesorías Fantasmas. Mientras el requerimiento se mantiene en trámite, Calisto conserva su condición de senador con fuero y dieta parlamentaria, lo que ha reactivado el debate político en la Cámara Alta respecto del impacto que este tipo de procesos puede tener en la gobernabilidad legislativa. Así lo aseguró el analista político y director de Administración Pública de la UNAP, Roberto Munita.
En segunda instancia, segundo trámite, requiere mayoría absoluta de los senadores. Esto quiere decir que si son 50, requiere 26 votos. Ahora, si baja a 49, como es la mitad más uno, siguen necesitando 26 votos y, por lo tanto, puede ser complicado para el oficialismo.
En este contexto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, explicó los mecanismos mediante los cuales el parlamentario podría eventualmente perder su cargo y cuestionó la normativa vigente en esta materia.
Hay varias formas por las cuales el senador Calisto podría perder su cargo: por el desafuero como senador, por el Tribunal Constitucional al decir que no cumple con los requisitos para ser parlamentario, por estar condenado por este delito por el que se lo están pidiendo 12 años de cárcel. Todos esos caminos están corriendo en forma paralela.
Por su parte, el analista político y académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, advirtió que un eventual desafuero podría complicar el margen de acción del oficialismo en el Senado, especialmente la tramitación de proyectos impulsados por la moneda.
Va a obligar a mayor negociación por parte del oficialismo. En el caso particular de la acusación constitucional se ve muy difícil, dado que con esto ya perdería la posibilidad de obtener mayoría.
El senador ya había sido desaforado cuando ejercía como diputado, aunque esa medida no se extienda a su actual cargo en la Cámara Alta. Calisto llegó al Senado tras ser incorporado por la Federación Regionalista Verde Social, tras quedar fuera del pacto entre Chile Vamos y Demócratas debido a su situación judicial. Cabe recordar que el parlamentario figura como acusado por presuntos delitos de fraude al fisco por más de 100 millones de pesos y fraude de subvenciones reiterado.
A 4 años de que se iniciara una investigación en su contra por delitos de fraude al fisco, el senador por Aysén Miguel Ángel Calisto sabía que el Ministerio Público se alistaba a presentar acusación en su contra. Sin embargo, el parlamentario no contaba con que ello ocurriera la semana pasada, pues habían evaluado que había asuntos pendientes. No conocía todo el expediente del caso y aún veía margen para pedir nuevas diligencias. Por lo mismo, junto a su defensa, consideran que se le estaría vulnerando sus derechos. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, le confirmó al abogado del congresista César Ramos que ingresaría en acusación la tarde del pasado jueves 25 de junio en una reunión que mantuvieron de manera telemática. Pero, según se advierte en alegaciones presentadas por el penalista ante el juzgado de garantía de Coyhaique, en ese encuentro el persecutor le habría transmitido que la presentación sería hacia el término del plazo de la causa, que mantenía vigencia hasta el 9 de julio próximo.
En esa misma reunión, el abogado de Calisto dice haberle sincerado al investigador que requeriría nuevas diligencias, por lo que contaban con que posiblemente se iba a generar una nueva ampliación del periodo de investigación.
Lo que en ese momento la defensa desconocía era que el fiscal se había adelantado, pues de acuerdo con el certificado de envío que emitió el tribunal, a la hora en que estaban conversando, se reunieron vía telemática, la acusación llevaba horas presentada. Se ingresó a las 10:55 de ese jueves, o sea, la reunión fue más tarde y el fiscal no le dijo, según el abogado, no le dijo al defensor de Calixto que la acusación se había presentado.
Eso lo cuenta La Tercera, dice que esa notificación, la de la acusación, la presentación, llegó a los correos de los abogados a la 1:47 del viernes 26 de junio y eso fue lo que desató total molestia en el entorno del senador, desde donde aseguran que están vulnerándose sus derechos a la defensa.
Por lo mismo, como adelantó el abogado cuando abordó la presentación de la acusación en un comunicado que se divulgó por parte del equipo de Calixto, ingresaron una solicitud para que se fijara una audiencia de cautela de garantías y así discutir lo que había ocurrido.
El Ministerio Público procedió a cerrar la investigación y acusar a nuestro representado, estando vigente el plazo de investigación. Esta decisión del Ministerio Público se ha adoptado con explícita vulneración del derecho a defensa, razón por la cual se solicita la citación a audiencia de cautela de garantías. Se lee así textual en la acción interpuesta por Ramos.
Agregó de la misma forma que pese a la insistencia no han tenido acceso a todos los antecedentes de la investigación y que 20 minutos antes de que se ingresara la acusación le fijaron entrega de todo el material para el 1 de julio.
Bueno, dado que este escenario había cambiado, Ramos también hizo presente que durante la misma jornada ingresaron solicitudes de diligencias ante la Fiscalía, aunque adelantó que aquellas no estarían completamente en atención a que siguen sin conocer todo el contenido del expediente.
Ante la exposición, el juez Mario Devaux resolvió fijar